La Biblia siempre nos describe a sus héroes tal y como son, sin retocar sus defectos o cualidades. Por esa razón, al profundizar en la vida de David, podemos apreciar los tonos brillantes de su fe, al igual que los colores sombríos de sus fracasos. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta concluirá este estudio en el incidente que trajo a la vida de David trágicas consecuencias, recordándonos que el adulterio de David con Betsabé está documentado para que podamos aprender de su experiencia y no para juzgarlo. Le invito a escuchar la conclusión de David, el caso de la persiana abierta.
Quiero invitarlos a que abran la Biblia. Ábranla, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Sucedió en ese día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ponga atención en esas palabras de la Biblia. Si la Biblia dice que era muy hermosa, no está exagerando. Esta mujer era maravillosamente hermosa. Estábamos hablando de una supermodelo aquí de concurso de belleza, quizá. La Biblia no esconde récords, como le digo, no esconde las cosas. Si dice, no está exagerando. Déjeme hacer una pausa para decirles dos cosas. Si sabemos que la mayor fuente de estímulo para nosotros los hombres es la vista, cuidado con lo que vemos. Si sabemos que la mayor fuente de estímulo para las mujeres es el tacto, cuidado con lo que les toca. La pregunta que ocurre aquí es, ¿por qué Betsabé se estaba bañando a la intemperie cuando sabía que la estaban viendo? Esa pregunta nos hacemos a veces, ¿verdad? Culpamos al pobre de David, pero no ponemos a pensar que tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la pata. ¿Qué estaba haciendo esa mujer ahí? Como Dios la trajo al mundo bañándose enfrente. Y no quiero andar mucho en ese pensamiento porque ya estoy viendo la cara de los hombres pensando en esto. Fíjese lo que dice el comentarista Raymond Brown acerca de eso. Dice, esta atractiva mujer no puede ser excusada enteramente. Betsabé fue descuidada. No cabe duda. Le faltó la modestia usual de las mujeres hebreas. Pues de lo contrario, ella nunca se hubiera bañado en un lugar donde sabía que podía ser vista. Seguramente ella debía haber examinado el palacio real. Ella debe haber sabido exactamente que estaba a la vista del rey. Si David hubiera ido a la guerra, él no la habría visto. Si ella hubiera sido más prudente, ella no hubiera abierto el camino a la tentación. Y hago una pausa aquí porque muchas veces decimos que un hombre comienza a maquinar cosas en su mente. Pero yo quiero hacer un llamado muy respetuoso a las jóvenes, a las damas. De que sean modestas también. Antes de comprar ese atuendo, antes de comprar esa ropa que está de moda, piense primeramente, antes de comprar, si eso agrada al Señor. No si agrada al hombre, porque eso va a ser más fácil para usted tomar la decisión. No, si eso agrada al Señor. Si usted realmente puede hacer su parte, en la parte que le corresponde. Claro, la responsabilidad siempre es del hombre de ir más allá. Porque ¿quién puede culpar al hombre por ver lo que quiere ver? Dios. Dios puede hacerlo. Pero yo creo que la responsabilidad es de ambos en este sentido y aquí es lo que puedo entender un poquito esta situación. No solo David echó una segunda mirada, sino que se quedó contemplando, hermanos. Vea el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. En otras palabras, lo que entiendo aquí por la escritura, lo que está queriéndole decir la persona que contestó, David, es casada. Eso realmente le está diciendo. Conociendo a David como era, que tenía un harén con tantas mujeres, dice, esa mujer es casada. Al mencionar la genealogía, la persona de donde provenían, estaba hablando algo acerca de la persona. Era conocida. El papá de ella era respetable. Segundo lugar, no solamente tenía un hombre en su vida, tenía dos, su esposo. Está casada con Urías, el heteo. Eso es significativo. David, ella es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías. Él se casó con ella. Ella es casada. Yo creo que aquí en este momento, después de haber contemplado por tanto tiempo y después de haber imaginado en su mente lo que podía ocurrir, él no estaba pensando correctamente. Le estaban diciendo, le estaban advirtiendo y él no estaba pensando correctamente. Él solamente tenía una cosa en su mente. Adivine cuál es. cuando nosotros estamos ante la tentación y estamos demasiado tiempo frente a ella, muchas veces la voz del Espíritu Santo llega a nuestras mentes y nos dice que hay una salida. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Que no hay tentación, que Dios no provee una salida para ella. Y usted sabe que eso pasa con nosotros. Pero llega un momento en que nuestro pensamiento se embota y no podemos seguir adelante. Y eso estaba ocurriendo con David. Le estaban advirtiendo cosas y él lo único que estaba pensando era en otra muy distinta. La Biblia es honesta, va directamente al punto y revela la situación. Ahora déjeme decirle que por delicado que sea este momento, yo no voy a quedarme aquí innecesariamente para decirle que sería ilógico que no existió lo que viene a continuación. Sin embargo, aquí, como dice el escritor de Hebreos, los placeres pasan, los placeres del pecado ocurren, y eso sucedió aquí. ¿Tuvieron ellos relaciones sexuales? David mandó por ella, la conoció, se acostó con ella. Y vea el versículo 5, la terrible noticia llega. No sé cuánto tiempo habrá pasado, no sé, ese tipo de aspectos, la verdad, muchas veces tengo dificultades para medir tiempos, pero algo ocurrió y se le dio una terrible noticia a David aquí en el versículo 5. Betsabé envió estas palabras a decirle al rey: estoy embarazada. Estoy embarazada. Amigos, el diablo siempre le quiere llevar hasta el final, pero cuando usted llega al final, lo deja solo. El diablo siempre va a poner la tentación para que usted caiga, pero cuando cae, lo abandona. En ese instante, a que usted sufra las consecuencias. No se queda con usted para pasar las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El diablo puede decirle al alcohólico todas las delicias acerca del alcohol, pero no le va a decir acerca de la cirrosis, o de los golpes, o de los problemas, o de lo que ocurra una vez que ha caído borracho. El diablo puede decirle al adúltero que esa persona está de buen parecer y es atractiva, pero no le va a decir de las consecuencias. No le va a hablar acerca del problema familiar en que se ha metido, o del embarazo no deseado. Tengamos cuidado con los desvíos emocionales, porque siempre terminan en nuestra vida. Un comentarista lo pone así: un pequeño tiempito de apasionada indulgencia y luego su carácter es destruido inevitablemente. Su paz se desvaneció, el fundamento de su reino pereció. El Señor estaba desagradado, pues esta era una tremenda ocasión para que los enemigos blasfemaran en contra de David. David, estoy embarazada. David tenía dos caminos: la confesión, que podía haberle dicho a sus más allegados amigos, a sus colaboradores: metí la pata, perdón, haberse arrepentido y pedirle perdón al Señor, hubiera habido consecuencias, pero al menos su integridad hubiera permanecido. Y la segunda opción que podía haber tenido, aparte de la confesión, ¿sabe cuál era? El engaño. Tristemente, esta segunda fue la que él hizo. Brevemente, podemos ver aquí en las páginas de las Escrituras lo que pasó con David. Usted conoce la historia. El plan que urdió fue tremendo. Habló con Joab y antes de hablar con él quiso tratar el asunto por sus propias manos y manda llamar a Urías, el hitita, y comienza a tratar de arreglar esa situación. Yo no sé qué estaba pasando por la mente de David. Se iba a descubrir tarde que temprano en la situación. Hay cosas que se pueden ocultar, pero hay otras que no se pueden ocultar. Eso salta a la vista. David estaba faltando a su responsabilidad. Urías estaba cumpliendo con su responsabilidad. Y en lugar de confesar, comienza a tramar algo en su mente. Cuando entramos en pánico, tramamos planes tremendos, salidas fáciles, y no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Y eso pasó con David. Manda a llamar a Urías, platica con él. Imagínense, después de lo que ha cometido, después de lo que ha hecho con su esposa, llega y le dice: Urías, mi amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué dice Joab? ¿Cómo está el ejército? ¿Vamos ganando, ¿verdad? ¿Se puede imaginar? Sí, señor, o sea, ¿por qué el rey me dice eso? ¿Qué preguntas pudieron haber pasado por la mente de Urías? El rey llamándome a mí, si ni siquiera me había considerado, y ahora sabe hasta mi nombre. Y me pregunta por las cosas, y estoy aquí en el palacio, enfrente del rey. ¿Qué está tramando? ¿Qué significa todo esto? Estaba completamente aturdido en esa situación. El versículo 14 nos muestra un plan, porque Urías no cedió ante las insinuaciones de David, donde decirle, mira, has estado en la guerra, hombre, pero vete a tu casa, descansa, tómate un baño calientito, haz que tu esposa te prepare una buena rica cena, que te haga unas arepas bien ricas, o si no, que te cosa unas pupusas ahí para que ambiente el asunto. Ya de perdida un buen ceviche, con eso vas a ver que vas a dormir tranquilito esta noche. ¿Qué te parece si te vas a tu casa? Luego, no has visto a tu mujer en todo ese tiempo, hombre, vete con ella, disfruta a tu esposa, es hermosa. Y en la mente de Urías, ¿qué está queriéndome decir? Lo despacha y Urías, en lugar de irse a su casa, se queda en la entrada porque él tenía una responsabilidad que cumplir. Y el día siguiente lo ve que no se ha ido. Y le dice, ¿pero qué pasó? Te mandé que te fueras con tu esposa. El rey te está dando una orden. Señor, ¿pero cómo puede ser posible? El arca del pacto está en una tienda. Joab está en la guerra. Usted aquí, mi rey. ¿Cómo voy yo a eludir mi responsabilidad? No, Señor. Esas fueron palabras cortantes al corazón de David por haber hecho lo que había hecho. Porque este hombre prefería sacrificar el amor de su esposa, sacrificar su propia vida, porque estaba ante la responsabilidad que le había encomendado su rey. ¿Por qué esas palabras no llegan a nuestra mente cuando estamos ante la tentación? ¿Por qué no nos ponemos a pensar, el arca de la presencia del Señor está ahí? Mis líderes están allá. Mi familia está acá. No, yo no voy a ceder ante eso. Palabras calantes a un corazón como el de David. Ustedes piensan que cambió de parecer. Fue más profundo, hermanos. Fue más profundo y urdió un plan maquiavélico. Intentó matar a Urías y lo consiguió. Usted conoce la historia. Habla con Joab, le muestra un plan. Y lo más triste de todos es que al propio Urías, cuando lo manda a hablar con Joab, escribe una nota y se la da. Así era la integridad de Urías, de que no abrió esa nota para decir y darse cuenta de que ahí iba su sentencia de muerte. La coartada era perfecta. Usted puede ver en la última parte, en los versículos 22 al 27, de qué forma todo se manejó. Y algo en lo cual no voy a ahondar mucho, y se lo digo brevemente, Joab no era exactamente el mejor amigo que podía pensar tener David. En los principios, en 1 Samuel, vemos cómo Joab habló con David y le mostró una situación personal. Abner había matado a alguien cercano a él y él le había dicho a David que hiciera valer su autoridad, pero no hizo nada. Y él tomó riendas, las riendas del caso y mató a Abner. Había algo en el corazón de Joab, y ante esta situación yo creo que consideró una perfecta manera de luego tomar venganza, y conoceremos un poco más de eso si seguimos leyendo 1 Samuel. Pero aquí vemos que esta coartada aparentemente era perfecta. ¿Y qué sucedió en el corazón de David cuando se entera de que sus órdenes habían sido llevadas a cabalidad? Así dirás a Joab, dice la escritura, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Estaba jugando muy bien el plan aquí de David. Joab le había dicho al siervo que llevara las noticias y le dijo, dile las noticias y cuando él te pregunta algunas cosas y ves que se enoja y se molesta, le dices, tus órdenes han sido llevadas a cabo. Y en lugar de reaccionar con tristeza o con arrepentimiento, trata de consolar a Joab diciéndole, no te preocupes, así son las cosas de la guerra, alguien vive, alguien muere, tú anímate, tú sigue adelante, tú has hecho bien, has cumplido con tu responsabilidad. Hermanos, bien pudiera terminar esta conversación diciéndoles a ustedes algunos aspectos positivos en la vida de David, pero a propósito, yo quisiera dejar inconclusa esta plática. Porque la forma de concluirla, la debemos dar nosotros. Su vida, mi vida. Ante una situación como esta y de ver la forma en la cual David reaccionó ante la tentación y una vez que la tentación provocó que él cayera y las consecuencias terribles de haber caído en ese pecado, nos invita a todos nosotros a reflexionar en estos aspectos en cuanto a la pureza. David sigue siendo el gran líder del pueblo de Israel, pero esta situación trajo consecuencias devastadoras. Este hombre que podía destruir ejércitos completos, que podía destruir el oso, que podía destruir a los leones que trataban de llevarse la presa, no pudo dominar al hombre que llevaba por dentro. Dios puede hacer cosas maravillosas en un corazón que está completamente rendido a sus pies. Dios puede darle la salida a cualquier tentación que venga. Claro que puede hacerlo y quiere hacerlo. Pero hay una responsabilidad moral y espiritual que tenemos nosotros, los seres humanos, los cristianos, de estar en sociedad con Dios y hacer la parte que nos corresponde. Dios hace lo difícil, nosotros hacemos lo que nos corresponde, o debemos hacer lo que nos corresponde. David vio las consecuencias de su proceder. No solamente perdió ese hijo que venía en camino, sino también perdió a toda su familia. No pudo tomar otras decisiones que demandaban su punto de autoridad, porque era un hombre que en un tiempo fue responsable, pero esa responsabilidad lo convirtió en irresponsable después con los suyos. Es tan doloroso ver a líderes que entregan su vida al ministerio y descuidan el liderazgo en su propio hogar. Es tan triste, pero es tan común en nuestros días. Creemos que por hacer agradamos más a Dios, cuando realmente debemos ser en lugar de hacer. Y debemos ser personas que tengan integridad. La pureza en el líder se demuestra realmente por la integridad que nosotros estamos dispuestos a defender. La pureza de David pudo haber tomado un rumbo distinto si él hubiera reconocido la situación, si hubiera reconocido el error por más duro que hubiese sido y hubiera afrontado las consecuencias. Pero aquí vemos nuevamente, como en el huerto del Edén, en lugar de ponerse a cuenta con Dios, se dejó llevar por el temor, por la vergüenza, por el qué dirán, para agradar a los demás y sufrir las consecuencias de sus actos. La historia de David en este momento nos ayuda a reflexionar en cuanto a nuestra propia vida, en la pureza que debe haber en nuestros corazones. Yo sé que hemos cometido pecados, somos pecadores. Si yo pudiera pedirles que levantara su mano aquel que no es pecador, me sorprendería de ver a una mano levantada. Todos delante de la cruz somos pecadores. Hemos conocido el perdón del Señor de una manera muy maravillosa. El Señor todavía no permite que muchas de las consecuencias de nuestros malos decisiones salgan a la luz pública. Gracias al Señor por todo eso. Sin embargo, nos compromete el hecho de mirar que no caigamos, como dice la Escritura, y perseverar hasta el final. No es comenzar bien lo que define a un líder, sino terminar bien, hermanos. Y si algo pudiéramos llevarnos con nosotros de la experiencia que tuvo David, es lo siguiente. Podemos pensar que Dios se hace de la vista gorda, como que cierra el ojo cuando ve que estamos haciendo las malas cosas, simplemente porque el pecado que cometimos no trae sus consecuencias inmediatas. Pero déjeme decirle una cosa. Dios siempre salda sus cuentas pendientes con nosotros. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Este incidente está registrado en la Biblia para advertirnos del poder destructor del pecado. Por lo tanto, recordemos la recomendación de Pablo en la primera carta a los Corintios 10:12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Está usted en compañía del pastor Carlos A. Zazueta con Visión para Vivir y el mensaje, David, el caso de la persiana abierta. Si usted ha disfrutado de este mensaje y le gustaría escucharlo nuevamente, lo puede hacer en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Y ahora permítanos unos minutos más, ya que en breve el pastor Carlos tendrá unas palabras finales que compartir con usted. Hoy en día existe un colapso total en el liderazgo en muchas iglesias, organizaciones cristianas e instituciones educativas. Aunque las cosas pueden parecer suaves y estables en la superficie, no es inusual encontrar conflictos internos o confusión organizacional. Es por este motivo que el pastor Charles Swindoll escribió su clásico libro, Pásame otro ladrillo, para poder compartir con el mundo de hoy las cualidades de un profeta del Antiguo Testamento. Al estudiar la vida de Nehemías, este libro le ayudará a prepararse para el trabajo que va a hacer, a lidiar con la crítica y el desánimo. Pero más que nada, aprender que el liderazgo comienza arrodillándose ante Dios. Así que adquiera este libro en agradecimiento por su donación al ministerio. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Usted también puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Pero si usted desea donar electrónicamente, lo puede hacer a través de visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil. Y ahora el pastor Carlos regresa con la conclusión del mensaje de hoy.
Inclinen su rostro un momento. Y así donde están, escuchen esto. No hace mucho tiempo una joven me llama por teléfono ahí a la estación para pedir consejo. Ella había cometido un error y ese error trajo consecuencias porque, aunque era creyente, una buena cristiana, muy participativa en la iglesia, cometió el error de sostener relaciones con otro joven de la iglesia. Estaba devastada, no sabía qué decir a sus padres porque se dio cuenta que esa relación de flores y champán trajo consecuencias más allá de sus planes y resultó embarazada. Nunca voy a olvidar sus palabras porque después de animarla, aconsejarla, armarse de valor para enfrentar lo que viniera, de hablar con su familia, hablar con su pastor, hablar con su novio también, y de ponerse a cuentas con el Señor, me dijo unas palabras que jamás voy a olvidar. Me dijo, pastor, ¿por qué no habla de estas cosas más a menudo? Yo he ido tanto tiempo a la iglesia, y créanme, ojalá me hubieran dicho las consecuencias de mis pecados más a menudo. Por eso es que quise compartirlo con ustedes, muchachos. Yo sé dónde me encuentro. Estoy en una institución que nos enseña a nosotros a conocer la Escritura, a profundizar en ella, a buscar al Señor. Pero estoy en un lugar donde hay pecadores también. Y yo soy uno de ellos. Por eso, al recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo que debemos estar pendientes, los invito a examinar su corazón en este momento. Y cualquier cosa que sea turbio, que no esté bien delante del Señor, este puede ser el mejor momento de traerlo a cuentas y a la luz y entregárselo al Señor. Ponga atención. El Espíritu Santo está trabajando en usted en este instante como esa linterna, ese foco que alumbra ese problema que obstruye el fluir de la gracia del Señor de una manera natural. Obstruye el gozo de la salvación que ya tiene. Obstruye la oportunidad de la comunión con su Santo Padre. Usted lo está detectando. Usted sabe dónde el Espíritu ha puesto el dedo en esa llaga. Confiéselo. Dígaselo al Señor. Dígale a Él ese problema. Dígale a Él ese pecado. Dígale a Él ese mal proceder. El Señor está aquí. Y no está con las manos en la cadera apuntándole el dedo y empezar a decir, te lo dije. Muchacho malo, niña mala. No. Él está aquí con sus brazos abiertos, esperando a que nosotros podamos decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor, así como estamos. Con todo y nuestros retoques, con todo y nuestros lugares sombríos, en esta fotografía, en esta imagen que nosotros mismos hemos pintado de la vida que tú nos has dado. Padre, no queremos pasar esto por alto, ni el ejemplo de David, ni su proceder. No lo condenamos, Señor, porque al final de cuentas nosotros estamos en la misma situación que él, porque somos pecadores. Y por más grave y consecuencias desastrosas que hayan traído el pecado de David con Betsabé, el mismo impacto ocasionan los pecados que yo he cometido. Perdóname, Padre. Perdónanos a todos. Tú no lo mereces, Señor. Tú eres un Dios santo que nos invita a ser santos como tú eres santo. Tú eres un Señor con integridad y nos mandas a nosotros también caminar en integridad. Permite, Señor, que al hablar de la pureza no sea eso un tema pasado de moda, sino un tema reciente en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos nosotros darnos cuenta de que al caminar en el camino que tú nos mandas, Señor, va a haber muchas distracciones y muchas tentaciones. Y por sobre todas las cosas, Señor, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a caminar en ti. Y enséñanos, Señor, a reconocer nuestros errores y a pedirte a ti, Señor, que nos perdones y que nos dé las fuerzas para no seguirlo cometiendo. Es en el precioso nombre de Jesús en quien hacemos esta petición. Y todos decimos, amén.
Si desea aprender de una de las cualidades más valiosas en la vida cristiana, acompaña al pastor Carlos mañana, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, David, el caso de la persiana abierta, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1988, 1997 y 2009. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.